Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pablo Muñoz, Cruz Morcillo. ¿Qué tal, chicos, chicas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Eran las 2 de la tarde cuando dos policías se dirigen al número 77 de la calle Sueca en Valencia, ayer. Llegan allí buscando a un posible sospechoso de un asesinato, y no es uno cualquiera, ¿eh? Ellos saben que se pueden encontrar con un monstruo, ¿eh? El autor había descuartizado a un hombre, le había cortado la cabeza, las extremidades, y había metido el tronco en una maleta que dejó en mitad de la calle. Mientras se analiza y se custodia los restos, la maleta, otros agentes inspeccionan alcantarillas, los contenedores cercanos, buscan las partes del cuerpo que faltan. Un hallazgo macabro que tuvo lugar en la madrugada del pasado martes. La investigación lleva a este grupo de policías a ese número 77 de la calle Sueca de Valencia. No han pasado muchas horas del encuentro, ¿eh? Como te digo, son las 2 de la tarde. Entra en el portal y en ese momento, sin mediar palabra, un hombre corpulento se lanza sobre ellos con un cuchillo. En ese instante, casi en el acto, mata a Blas Gámez, subinspector del grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Este antiguo geo tenía 51 años.
Se hizo lo humanamente posible. Incluso cuando yo ya llegué sobre el lugar de los hechos, se estaba intentando reanimar. Se hizo lo humanamente imposible por los servicios médicos, lo humanamente posible por los propios compañeros que apoyaron a los servicios médicos, a los cuales le tengo que agradecer el esfuerzo que hicieron, y no se pudo hacer nada por su vida.
José Javier Cuasante, a quien hemos escuchado, es el jefe superior de policía en Valencia, y ha contado esta mañana en Herrera que el cuerpo está destrozado por lo que ha pasado, todos sus compañeros, claro. El otro agente disparó para evitar que esa persona siguiera atacando, y menos mal, lo mató segundos después.
Está recibiendo asistencia tanto de los servicios psicológicos, de los servicios sanitarios y de los propios compañeros que durante toda la tarde, noche y esta mañana se están volcando con la familia en primer lugar y con este compañero, que hay que darle el apoyo y la consideración correspondiente porque él ha vivido en primera persona y en directo.
La investigación sigue abierta. Se trata ahora de determinar si este hombre de 34 años es el autor del asesinato de ese descuartizamiento, de esa sangría. Cada miércoles, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz nos traen las claves de los sucesos que están siendo noticia o que lo fueron. Hola de nuevo, Cruz, Pablo.
Buenas tardes, Ángel.
Cruz, ¿qué se sabe de la investigación? Es muy reciente, casi 24 horas, pero creo que ya se saben cosas.
Sí, Ángel, mira, aunque como tú has dicho, el cuerpo está absolutamente conmocionado, era una persona, Blas, muy, muy experimentada, pero es que se estaba enfrentando a una mala bestia, porque hay que tener en cuenta, para situarnos, que son dos agentes de homicidios que, por tanto, van de paisano y que el otro trata de huir. ¿Por qué trata de huir? Pierre, se llama Pierre, es sueco, es un individuo de nacionalidad sueca, aunque se están haciendo todas estas comprobaciones. Hay un factor que se une. ¿Y por qué llegan los agentes tan rápido a esa casa? Pues muy sencillo, Ángel, porque el día de antes, cuando aparece la maleta, etcétera, rápidamente ven que hay en ese cuerpo hay un tatuaje. Y una persona de ese barrio, de ese mismo barrio, había denunciado el día de antes que su hermano peluquero que trabajaba en ese barrio había desaparecido y también tenía un tatuaje. Rápidamente las pesquisas, por lo que cuenta la propia hermana de la víctima, se dirigen hacia esa finca. Y en esas primeras indagaciones van, pues, una pareja de homicidio van preguntando y acaban en la finca donde estaba este individuo.
Primera conclusión, Pablo. Más allá de que está todo bajo secreto judicial, la investigación abierta, etcétera, este tío es el autor del descuartizamiento.
Yo no tengo ninguna duda y la policía tampoco, pero hay varios elementos. Sobre todo hay uno muy concreto. Este individuo lleva una mochila a sus espaldas en el momento en que mata al policía y en esa mochila se encuentra el DNI de la víctima, de la persona descuartizada. Por lo tanto, es una prueba evidente de que eso es así. Pero es que además, luego, esa misma noche, una vecina había subido hasta el piso donde se produjo el asesinato porque le habían salido unas humedades en el techo. Unas humedades que esta mujer sube, se encuentra, le sale esta persona que luego ha sido abatida por la policía y le dice algo así como, bueno, perdona, efectivamente, pero es que me he quedado dormido mientras me bañaba y por lo tanto, bueno, se ha salido el agua, no te preocupes que lo vamos a arreglar. Ahora fíjate que esas humedades se han convertido en rojas, en un color rosáceo, y parece ser que ese agua está
impregnada de la sangre
del policía. Joder. Del policía, perdón, del descuartizado.
¿Se sabe, Cruz, quién es este tío? ¿O quién era?
Pues es que es una de las... esta mañana la policía era muy prudente, como te digo, es un individuo sueco. Los vecinos lo tenían marcado de alguna manera porque contaba a un vecino, por ejemplo, que se ha pasado todo el verano durmiendo sobre una alfombrilla en el balcón. Bueno, mucha gente puede dormir en el balcón porque ha hecho mucha calor, ¿no? Pero lo que no es tan normal es que se encaraba, parece ser, con los vecinos. Es un individuo muy fuerte y, según algunas fuentes, pero hay que ser todavía muy cautelosos, como te digo, tiene antecedentes y ha estado en prisión. Ha estado en prisión, me hablan de más de una decena de años, ¿no?
Sobre el gran protagonista de esta historia, sobre Blas Gámez, el policía, Pablo, este tío era un experto, era un veterano, un tío de primera.
Era un tío de primera, es un subinspector. Este entra en el cuerpo y la primera parte de su carrera la hace en los GEO, en el País Vasco, en el momento en el que el País Vasco además sufre el azote de ETA con una violencia brutal, y este tiene una hoja de servicios espectacular. Luego consigue llegar, le destinan a Valencia, que es su ciudad natal, y es allí donde hace toda su carrera, y siempre en homicidios porque él era un investigador. Ha participado en todas las investigaciones de todos los asesinatos importantes que ha habido en Valencia, un tipo con un prestigio, además buena gente, de esas personas que en el cuerpo dejan...
Policía de las películas.
Policía de los buenos, de los...
¿Qué vas a decir, Cruz?
No, simplemente quería decir que ayer además la conmoción en la gente de homicidio era doble, porque el caso es casi un calco, salvo por el tipo de arma, que en este caso es un arma blanca, un cuchillo de grandes dimensiones. En el caso de Salva Lorente, un inspector de homicidios que fue también asesinado cuando estaban haciendo una identificación exactamente igual aquí en Madrid en el año 2002, ¿no? Fue un mazazo para homicidio, para la gente de homicidio de Madrid, y en este caso ha sido para Valencia. Es casi un calco, Ángel, lo cual quiere decir, hay que decirle a la gente que pese a la experiencia que tienen estos policías, pues se encuentran con malas bestias, claro, como esta.
¿Cambiamos de tercio?
Cambiamos.
Estos días se está celebrando el juicio contra Bruno Hernández, el presunto descuartizador de Majadahonda. La historia es de película de terror. Este individuo está acusado de matar a su tía y a una inquilina, cuyos restos mortales aún no han sido localizados. Al parecer, se deshizo de los cuerpos, ojo, con una picadora de carne. El Ministerio Fiscal solicita contra él una pena de 30 años de internamiento. Y es que el acusado padece, de luego la cabeza muy bien no está, padece esquizofrenia paranoide, un trastorno que distorsiona el enfoque adecuado de la realidad. Pongo comillas, porque esta es la definición oficial. Durante su declaración, de la que no hay sonido, Bruno ha dicho textualmente, comillas, no he matado a nadie, no he hecho nada ilegal, no he cometido ningún delito. Lo único que sé es que estoy fuertemente medicado y que me interesa la E y la R, una supuesta sociedad secreta a la que dice pertenecer. Su abogado, Marco García Montes, ponía voz a las palabras de su defendido.
Que yo de esto no hablo con él porque él no sabe nada sobre este tema. Él habla siempre con la I y con la R y me cuenta su vida. Cuando era pequeño me dio un resumen completo y ese tema es que no sabe nada.
Este sujeto parece tener tal aparente desconexión con la realidad que de vez en cuando aún pregunta por su tía, precisamente la tía, aquel cadáver al que presuntamente él mató.
Me iba a desvelar este tema, pero le puedo decir solamente que en alguna ocasión me ha preguntado que dónde está su tía. En prisión y yo no le he contestado, evidentemente.
La historia de Bruno se desarrolla con 5 años de diferencia en un chalet situado en el número 6 de la calle de la Sacedilla, en Majadahonda. Tiene como tristes protagonistas a dos mujeres, Adriana Giogiosa, de 54 años, argentina, y a Lidia Hernández, de 64 años, la tía de este hombre. Te voy a detallar los hechos. 6 de abril de 2015. Eduardo Gabriel, hermano de Adriana, llega a España procedente de Buenos Aires para denunciar la desaparición de su hermana. Unos días antes, a finales de marzo, había recibido un mensaje de texto en su móvil en el que Adriana le decía que se había enamorado y que iba a emprender un largo viaje por Europa. A Eduardo no le cuadró ni el contenido ni la forma en la que se expresaba su hermana en ese mensaje. Aquello le dio mala espina, así que, tras intentar contactar con ella sin éxito, se presentó en España directamente para denunciar su desaparición. La policía comienza a investigar. Se persona en la casa que esta mujer tenía alquilada en Majadahonda, en la calle Sacedilla. Y lo que encuentran allí es un escenario que no es propio de alguien que haya decidido marcharse y empezar una nueva vida. En la casa había documentos, objetos personales, objetos que alguien que decide irse de viaje se lleva consigo. Además, hay otro hecho bastante extraño. Adriana había escrito a máquina una carta de despedida dirigida a los compañeros de la hamburguesería en la que trabajaba. Los agentes rápidamente apuntan al casero, a Bruno Hernández, como responsable de la desaparición. Todo apunta a este tipo, un tanto siniestro, pero cuando se ponen a investigar, los agentes se encuentran con un hecho aún más extraño. La casa en la que vivía Adriana era propiedad de Lidia Hernández, la tía de Bruno. Pero a la tía de Bruno, desde el año 2010, nadie la había vuelto a ver. Es más, Bruno era el único que parecía comunicarse con ella. A su padre y a sus hermanos les había contado que la tía Liria se había ido a vivir a una residencia en Ávila. Raro, ¿verdad? Los investigadores tratan de localizar a Liria, no encuentran nada, no está en ninguna residencia, no está empadronada, nunca estuvo por ahí, no consta ni su defunción. ¿Dónde está Liria? Claro, esta segunda pregunta, en esa misma investigación, obsesiona a la policía. Se van atando cabos y se llega a la conclusión que en torno a abril de 2010 y tras una fuerte discusión, Bruno mató a su tía. La hipótesis es que mientras que Bruno pretendía alquilar las habitaciones del chalet, la mujer no quería hacerlo. Discutieron y el sobrino la mata. De esta forma pudo alquilar el chalet y la argentina Adriana tuvo la mala suerte de cruzarse con este sujeto 5 años después. Pero los investigadores se hacen otra pregunta. Si Bruno había asesinado a Liria en 2010 y 5 años después había matado a su inquilina, ¿por qué no aparecían los cuerpos? ¿Qué había hecho con ellos? Ojito que viene lo peor, ¿eh? Al parecer un testigo le había visto arrojar diferentes bolsas a varios contenedores y siguiendo esta pista concluyeron que el acusado descuartizaba los cuerpos, utilizaba una picadora industrial para destruirlos y los restos que quedaban los metía en bolsas de basura y los hacía desaparecer. Bueno, de hecho, no han sido encontrados. Bruno Hernández se sienta estos días en el banquillo. Es evidente que sus facultades psíquicas están, bueno, alteradas, lo estoy diciendo suave. Pero la fiscal ha destacado que el acusado cometió actos lúcidos y complejos para tratar de eludir su responsabilidad. Los asesinatos de su inquilina y de su tía. Vaya historia de película de terror, Pablo. ¿Las pruebas son absolutamente concluyentes?
Hay muchas pruebas contra él. ¿Por qué? Porque se han encontrado restos de una de las víctimas, de Adriana, en la picadora industrial, esta que fue utilizada para deshacerse de los cadáveres, y también restos de ADN de la tía de Bruno. Por lo tanto, hay pruebas que sí son concretas. Hay también ADN en un serrucho, con lo que puede haber sido utilizado para descuartizar los cadáveres. Y además hay varios elementos que se producen alrededor de todo esto.
Y la documentación, Pablo, te recuerdo, la documentación de Adriana que está en casa, en la casa que él compartía con su padre, que es fundamental porque no se ha vuelto a saber nada de Adriana y era una persona que jamás, y eso lo tuvo claro, tan claro el hermano que, como tú bien has contado, tardó 5 días en venir desde Argentina a España en cuanto le sonó raro lo que ella le decía, ¿no?
Pero aún hay más. Es que además la Guardia Civil encuentra en la casa de Las Rozas, de donde se producen los asesinatos, se encuentra el contrato de alquiler que este Bruno había simulado la firma de su tía para poder proceder efectivamente a alquilar las habitaciones correspondientes. Y además, aún a mayor abundamiento, es que los propios otros inquilinos que tuvo durante ese tiempo siempre decían que este era un tipo muy raro, pero que sobre todo lo que le obsesionaba es que nadie podía bajar al garaje donde efectivamente estaba la picadora.
Qué una horror. Picadora que encargó, perdona Ángel, que encargó comprar a otra persona. O sea, que es que, claro, la gente...
Con estrategia.
Con estrategia. Todo en él, alrededor de los crímenes, y antes y después, tiene estrategia. Esto es lo que a la gente más le choca, porque dice, ¿cómo van a decir que está loco por vulgarizar si, y ha planificado toda esta estrategia, lo que la fiscal llama con buen criterio actos lúcidos, ¿no?
Marcos, su abogado García Montes, nuestro amigo Marcos, dice que las pruebas son ilícitas.
Sí.
Y que no se pueden estimar. ¿Por qué esta argucia? ¿Cómo?
Déjame un momento, es muy rápido. La Guardia Civil, vamos a situarnos, viene el hermano, se presenta, denuncia, dice mi hermana ha desaparecido, y rápidamente la Guardia Civil, ese mismo día, la Guardia Civil va a casa de, a la casa de Majadahonda, donde sabía que vivía su hermana, y hablan con él. Él lo que dice es que la Guardia Civil, en esa primera visita que le hace, hace un registro de la casa. Por eso, y luego él se lo cuenta a Marcos. Por eso Marcos dice que esa prueba es ilícita, es decir, pretende anular la causa partiendo, bueno, estrategia de abogado, de viejo abogado, pretende anular la causa partiendo de eso, ¿no? Es verdad que la investigación, digamos que no es la más purista con la que me he encontrado en mi vida. También te lo digo, Ángel.
¿Me dejáis que consulte con un experto?
Por supuesto.
Doctor Cabrera, buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, amigos.
Aquí el doctor Cabrera, uno de los forenses de referencia, sobre todo para los medios de comunicación, estamos muy agradecidos de que nos atienda. ¿Qué
Muchas
es,
gracias.
Doctor, una esquizofrenia paranoide?
Pues es un trastorno mental grave en el que la persona pierde el contacto con la realidad y no puede distinguir en algunos momentos de la enfermedad lo que es una fantasía delirante de lo que es la realidad que le rodea. Es una enfermedad que padecen 400.000 personas en España, ojo, cuidado, y que si no se trata, ocurre lo que ocurre.
Doctor Cabrera, Cruz Morcillo,
Hola.
La gente no entiende si es posible que con esta enfermedad que usted nos describe, si esto es compatible con haber planificado todo lo que sabemos que ha planificado alrededor de esos crímenes. ¿Es compatible?
Vamos a ver, es perfectamente compatible y te lo voy a explicar rápidamente. La esquizofrenia paranoide es que un sujeto cree que le persiguen, que están contra él, que quieren acabar con él, y entonces él planifica todo aquello para defenderse de estos imaginarios, entre comillas, enemigos. Ahora bien, el esquizofrénico, la persona con esquizofrenia, no es un débil mental, ni es un Alzheimer. Tiene, como dice la Fiscalía, intervalos lúcidos perfectamente.
Sí, doctor Cabrera, entonces para usted... Soy Pablo Muñoz. Buenas tardes. Quería saber si entonces para usted este tipo de individuos, ¿cuál es su lugar? ¿Es una prisión o es un psiquiátrico penitenciario?
Desde el punto de vista médico, la respuesta solo es una. Una persona con una enfermedad debe ser tratada por los médicos. Ahora bien, ¿médicos qué? Especialistas, médicos penitenciarios, psiquiatras penitenciarios. Por ejemplo, tenemos el centro psiquiátrico de Fontcalé en Alicante, hay una unidad psiquiátrico penitenciaria en Sevilla. Ahí es donde deben estar hasta que se les dé de alta. Ojo, si este señor se cura, no se va a curar, pero si se estabiliza, no tiene por qué estar el resto de su vida internado. Os recuerdo el caso de Noelia Domingo.
Sí,
el famoso crimen de la Jiménez Díaz, ¿no?, del hospital aquí en Madrid, efectivamente.
Correcto.
Doctor Cabrera, gracias por la asesoría, como siempre, amigo.
Ok, chao, un abrazo.
Chao, hasta luego. ¿Cómo se investigó esto? ¿Quién? ¿Cómo se hizo?
La Guardia Civil, rápidamente te cuento. Llega el hermano, denuncia que Adriana ha desaparecido, se van a su casa, como te digo.
Le hacen caso inmediatamente.
Inmediatamente se van a su casa ese mismo día, al chalet de Majadahonda. Él les da excusa, les dice que Adriana se ha ido de viaje, que se ha ido con su novio, y todo les parece raro. Ellos echan un ojo, es verdad que echan un ojo a la casa y ven cosas raras que no les gustan. Y a partir de ahí, tres días después o dos días después, está detenido e ingresa en prisión. Después se van acumulando las pruebas, porque en el primer registro, Ángel, ya encuentran la picadora, encuentran los cuchillos, encuentran el serrucho, luego hacen otro registro de 10 horas en la casa del padre. Por cierto, el padre durante el juicio, Ángel, llorando, fue conmovedor el testimonio diciendo, es culpa mía, yo no he sabido controlar esto. Es la enfermedad mental, es terrible. Otro día, si quiere, hablamos sobre ello, le estaba explicando el doctor Cabrera, y ha destrozado a un montón de familias en este caso.
Pablo.
En realidad, este tipo de crímenes son consecuencia muchas veces de que el gran fallo del sistema sanitario español es todo el tema psiquiátrico. Vamos a dar un dato. En el sistema penitenciario español, entre todas las prisiones, se hizo un estudio en 2007 para ver cuáles eran las prevalencias. El 25% aproximadamente de las personas que están ingresadas en prisión tienen una patología mental grave. Es decir, estamos convirtiendo las cárceles españolas en gigantescos psiquiátricos. Y no se trata de eso. ¿Qué es lo que está
ocurriendo? Ni las cárceles están preparadas para ser psiquiátrico, ni los psiquiátricos para ser cárceles.
Esa es tan mejor, Ángel.
Los
si
psiquiátricos
me
para Foncalen, ese tipo de.
Sí, ya. Lo ha explicado el doctor. Están
sí, pero me temo que no hay suficiente.
Son dos,
son dos, claro, en toda España.
Claro. En toda España. Evidentemente, luego nos podemos llevar sorpresas. Dice, y luego, nada más, intentamos estigmatizar las enfermedades mentales. Y no es así. El problema de las enfermedades mentales es que tienen que ser, como cualquier otra, tienen que ser tratadas y tiene que haber un seguimiento de los pacientes, porque si no se producen situaciones tan graves como se ha producido en este caso.
Alguien, y en tono de mea culpa seguro, alguien me decía días atrás que no hay que utilizar el término locos
no,
para
nunca.
Este tipo de
sí,
cosas.
Sí, yo también lo entono, pero lo he hecho con comillas, efectivamente.
Toda delicadeza, porque efectivamente son enfermos terribles y, que llegan a cosas
claro,
como esta.
Claro, ¿no? Y que normalmente no están tratados ni medicados, o si están tratados y están diagnosticados, han dejado la medicación, y era el caso de él.
Pero que Dios me perdone, tampoco pueden andar libres y sueltos por ahí, porque imagínate.
Si están tratados, sí, Ángel.
Sí, pero aquí hubo un gran problema, y es que se vio que cuando en plena transición cambian el modelo de sanidad psiquiátrica en España y deciden que las que a una persona no se le puede ingresar en un psiquiátrico en contra de su voluntad si no es por una orden judicial. A partir de ese momento, este tipo de personas dejan, algunas de ellas han dejado de estar tratadas, y es cuando se producen estos episodios.
Ya para terminar, Cruz, Pablo, iré aprendiendo, ¿eh? Pero dentro de la Guardia Civil, ¿quién hace esto? ¿Quién investiga esto?
En este caso fue el grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil junto con el grupo de La Roza.
Comandancia de Guardia Civil de Tres Cantos.
Sí, sí, donde está la Comandancia.
Exacto.
Mira tú, no te acostaréis a ver una cosa más. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, como siempre. Gracias, chicos, chicas.
Gracias.
Gracias.